Comenzar. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Dávar, soy editor de la revista El Librero y es un honor para mí estar aquí en Cartagena hoy en esta mesa que hemos llamado El Salvador de la Patria se vuelve loco. Me acompañan tres escritores venezolanos muy importantes que han publicado novelas en relación con temas de historia y de actualidad que han sido éxitos de venta en Venezuela y en otros países. Está conmigo Francisco Zuñaga, autor de La Otra Isla y El Pasajero de Truman, Alberto Barrera Tisca, autor de Hugo Chávez sin uniforme y La Enfermedad, entre otros libros, Federico Vega, autor de Falque y Sumario, y Luis Justi, ex presidente de PDVSA, consultor internacional y actual director del Centro Latinoamericano de Energía. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que tiene que ver mucho con una suerte de arquetipo que para toda América Latina es bastante familiar y es un poco una suerte de necesidad de los pueblos latinoamericanos de esperar la aparición de un salvador que resuelva muchos problemas, muchas veces casi que de una forma mágica. Este paradigma ha tenido en América Latina una resolución muchas veces no muy feliz y en muchos casos más bien dramática. Los invitados van a conversar sobre esto hoy y sus libros además tienen mucho que ver con esto porque en muchos casos han trabajado personalidades que tienen que ver con este tema y que de alguna forma por diferentes historias han terminado teniendo soluciones diferentes. La primera cosa que me gustaría plantear en la mesa para empezar a conversar y empezar a oírlos es que este paradigma tiene mucha actualidad, a pesar de que bueno, se viene extendiendo a lo largo del siglo XX y continúa en este, y que de alguna manera me parece que sería interesante oírlos en el tema de hoy por hoy, si nosotros todavía podemos evaluar en América Latina que está esta aparición todavía del Salvador o la espera de este Salvador que nos saque de todos los problemas o de muchos de los problemas que nos acompañan. Francisco.
Buenas tardes. Yo creo que América Latina es un ámbito muy grande para hablar de esto. Y como venezolano entiendo que quizás nosotros tengamos la desdicha de tener una profusión de salvadores de la patria que va más allá de lo normal. En el caso nuestro, las cosas comienzan, si para hacerlo un poco pertinente a lo que estamos acá más o menos tratando, en 1899, justo antes de comenzar el siglo XX, llega a Venezuela un salvador, otro salvador, ya había habido unos cuantos. Este salvador va a iniciar un régimen que se va a prolongar por 45 años, el régimen andino, de dictadores andinos. Y posteriormente, 100 años más tarde, o sea, en 1999, aparece el Salvador que tenemos en funciones. Es curioso, pero tenemos una situación que es, llama la atención porque en medio de esos dos salvadores, que son militares, que tienen una formación autoritaria y un ejercicio autoritario del poder, hubo en 1945 la posibilidad de contar con un salvador civil, un salvador que de alguna manera rompía el esquema. Y la mala fortuna hizo que este señor, que era embajador de Venezuela en Washington, que era graduado en la Universidad de Ginebra en Suiza, que fue el primer venezolano que se interesó por el petróleo como problema, que fue el primer venezolano que hizo un plan de gobierno. Este señor está en Washington, hay una crisis muy severa del régimen andino, dicen, bueno, El Salvador puede ser este gran hombre, ¿no? que ya tenía para ese momento 66 años, deciden traerlo a Venezuela, y en apenas un mes él pierde completamente la razón, se vuelve loco y desaparece de la escena. Como consecuencia de eso se producen a continuación, en muy poco lapso, en un lapso muy corto, 3 golpes de Estado y llegamos a tener 2 constituciones. El punto, un poco para cerrar la pregunta, es que tenemos un país que vive en medio de una gran paradoja, donde aquellos personajes que han nacido para ser presidente se vuelven locos, y los que nacieron para locos, pues terminan volviéndose presidentes.
Federico, este escenario de jaulas sin pájaros tiene un toque de locura que me tiene nervioso, pero no logro encontrar el significado. Supongo que no es escenografía para nosotros, ¿no? A mí el personaje que tiene que ver con nuestra locura, el personaje que me tocaría presentarles, que por cierto ya estoy un poco harto de él, porque yo creo que uno escribe una novela para quitarse el personaje de encima, pero luego el personaje lo persigue uno. Es un tipo que a ustedes les caería muy bien, porque era un hombre pues, mozo, alto, hablaba francés, alemán, español, latín, quién sabe cuántas lenguas. Era un mago con una tiza en un pizarrón explicando problemas de cálculo, porque estudió en una de las mejores universidades francesas como ingeniero, montaba caballo, preparaba suflés, silbaba arias de Puccini, era un seductor, era militar y era supuestamente demócrata. Y lo mataron. Es el único magnicidio en la historia de Venezuela y se llamaba Carlos Delgado Chalbó. Voy a tratar de contarles en 3 minutos su historia. Cuando él tiene algo así como 5 años, su padre conspira contra Gómez, que es el segundo en esa gesta de andinos, y el más poderoso, gobernó por 27 años. Y Gómez lo captura y hay la célebre frase: ¿qué culpa tiene la estaca si la rana brinca y se ensarta?, le dice Gómez. Pero lo mete por 14 años preso. Durante ese tiempo el niño deja de ver a su padre y se va a Francia. El padre lo liberan, monta una conspiración contra Gómez partiendo de París, partiendo en realidad de Polonia en un barco, invaden Venezuela con un barco lleno de fusiles, fracasan a la hora del desembarco, ya la operación estaba, el hombre estaba muerto, el jefe de la operación, el hijo en el barco huye, lanzan las armas al mar, el parque lo lanzan al mar, o sea, la sensación de fracaso es espantosa. Este muchacho regresa a Francia, se forma como ingeniero, quizás no piensa más nunca volver al poder, y cuando cae Gómez vuelve a Venezuela, los sucesores de Gómez lo invitan a formar parte de la Nueva Venezuela, que en realidad hubo una Nueva Venezuela, una democracia que apuntaba muy bien, y lo convierten en militar, capitán asimilado, lo mandan a unos cursos especiales y de repente este muchacho que se había olvidado de los problemas del poder es un militar más. Viene un golpe contra los que le habían dado la oportunidad, él es el último en sumarse a la conspiración triunfa, derrocan al gobierno demócrata y él inexplicablemente queda en la junta. Ese fue un golpe entre adecos y militares. Toma el poder Rómulo Gallegos, que había sido como un segundo padre para este joven. De nuevo hay una conspiración ahora de los militares contra los adecos y Carlos Delgado comete una segunda traición, traiciona, como decía, a su padre putativo y es el último de nuevo en unirse a la conspiración y de nuevo inexplicablemente termina de presidente de la Junta Militar. Como presidente de la Junta Militar va a durar 2 años porque después de 2 años lo asesinan. No voy a entrar en detalles de cómo. Sí les puedo decir que fue un crimen que a nadie le importó. ¿Y por qué a nadie le importó? Porque este personaje, dentro de estos cuadros de locura y de posibles salvadores, representa quizás uno de los fenómenos más extraños en Latinoamérica, que es la duda y el desarraigo. Carlos Delgado Chalbó, al revés de Pérez Jiménez, Chávez, Gómez, etcétera, era un hombre que dudaba profundamente. Y recuerdo esa frase tan hermosa de Cadenas que dice: toda convicción, es un confinamiento. Él no era un hombre que estaba confinado, un hombre que dudaba. Un hombre que era militar y demócrata, que era franchute y quería ser criollo, que la sociedad, la clase alta lo consideraba un comunista, la izquierda lo consideraba un oligarca, que se casa primero con una aristócrata francesa de derecha, luego se casa con una rumana judía con ideas de izquierda. Y fue un hombre que nunca, aunque representaba una esperanza, aunque representaba un hombre con ideas maravillosas, con toda la cultura, sobre todo la cultura europea, representa un enorme fracaso. Y fue un poco un muñequito de torta, que lo pones después que hacen los dos golpes, Pérez Jiménez y su grupo. Vamos a poner una figura hermosa, atractiva, que hable bien a los embajadores, al mundo entero, y una vez que ya se consolidan, tumban el muñequito y la torta se queda sin muñeco. Con ese personaje hice una novela que se llama Sumario, y ese fue mi contacto como novelista con la historia de Venezuela, la duda y el desarraigo.
Federico, son dos veces ya en lo que hemos oído de dos casos de figuras que podían darle una ilusión al país de un cambio y no se dio. Alberto, en tu caso, ¿cómo verías esto?
Bueno, cuando los venezolanos salimos al exterior de unos años para acá, tenemos el problema de que parece que estuviéramos condenados siempre a hablar de Chávez, ¿verdad? Porque ¿dónde vamos? Siempre nos pregunta alguien, bueno, cuéntanos de Chávez, ¿qué pasa con Chávez? ¿Cuándo sale Chávez? ¿Cuándo se queda? Es una gran duda. En mi caso, tengo un problema adicional porque con Cristina Marcano escribimos una biografía de Chávez en el 2004 y hay alguna gente que supone que por eso uno sabe más de Chávez o puede saber más sobre quién es en realidad Chávez. Aquí yo creo que hay un fenómeno interesante y yo estaba notando unas cosas mientras oía a Francisco y a Federico porque tengo la propuesta de cambiar el título y el tema de la conversación. Yo estaba tratando de pensar en qué momento, o sea, Chávez en su historia es realmente una persona que podemos considerar un loco, ¿verdad? Que es un poco el tema. Entonces, había cosas en la historia de Chávez que a mí me resultan muy interesantes. Y es su principio, su afán de celebridad y de notoriedad que tiene desde muy joven. Él en una revista chilena que se llama ¿Qué pasa? En un momento le dio una entrevista y a mí me llamó la atención porque él en esa entrevista dice que de pequeño él no quería ser como sus amiguitos, que todos querían ser Superman, sino que él quería ser Simón Bolívar. Claro, esto puede ser una lectura y un ejercicio de la memoria desde el poder que se reconstruye victoriosamente, pero había algo interesantísimo, que es que Simón Bolívar estaba a la par de los superhéroes de los más media, ¿verdad? Y reflejaba además que Chávez desde muy niño estaba como en el ámbito del cómic y de la televisión. Y yo creo que ahí hay un elemento fundamental. La relación de Chávez con lo mediático, ¿verdad?, y con lo impredecible que puede ser, habla en muchos casos también nuestro lenguaje, y estoy hablando de la gente que venimos de la izquierda. Es decir, Chávez puede ser muy confuso para nosotros porque dice cosas que hemos dicho siempre, por ejemplo, pero después actúa de otra manera. Chávez participó, estoy poniendo ejemplos al azar, en un programa maratónico que se llama Sábado Sensacional. Cuando era un soldado, él participó y bajó desde un helicóptero con unos regalos para las mises. Y cuando uno lo ve hablar ahorita y ve que él recuerda su historia y en ese tiempo supuestamente oía por radio los discursos de Fidel Castro, dice, bueno, ¿cómo estos personajes son uno? ¿Quién es en realidad Hugo Chávez, que se declara cristiano y es maoísta, verdad? Yo creo que este personaje es incomprensible, y eso me parece fantástico que Luis esté también en esta mesa, sin la condición petrolera venezolana, sin la historia del petróleo. Es decir, yo creo que Venezuela es un país muy distinto al resto de América Latina. Creo que en Venezuela hay una movilidad social, hay una idea de la riqueza, una idea del esfuerzo y del trabajo que no existe en Bolivia, no existe en Honduras, no existe en los otros países. Si uno dijera, hagamos una pregunta y la tomamos como estadística, ¿cuánto cuesta llenar el tanque de gasolina en Venezuela? Menos de un dólar. Yo creo que eso es una definición de país. ¿En qué país llenas el tanque de gasolina con con menos cantidad de dinero que lo que vale esa botellita de agua. Y yo creo que ese sentido también nos da una relación con la política, con el Estado, totalmente diferente, ¿verdad?, en el sentido de la movilidad social. Yo siento, y no sé si vamos a estar de acuerdo o no, que Chávez encarna un poco esa versión de éxito, de cierta venezolanidad. Es un hombre que ha vivido toda su vida del Estado, que no ha trabajado nunca, no ha tenido que competir con un currículum. Está formado por la educación pública, después entró en la academia militar que le financió incluso la rebelión. Después pasó a la cárcel y después a la presidencia y de ahí no se ha salido. Considera que la plata del Estado es su plata de alguna manera. Piensa que es rico, ¿no? Y pero puede hablar mal de la riqueza.
Pero que antes era de la clase media.
Exacto. Sí, no, y piensa que hay algo de ideal venezolano en que te paguen por hablar, ¿verdad?, durante horas, y que eso sea un oficio, en que la presidencia no es un cargo, sino un rango. Por eso yo cierro un poco con esto. En un momento estaba pensando, ¿y si le damos la vuelta a la pregunta de la mesa? Y si decimos, los venezolanos nos volvimos locos, estamos siempre buscando un salvador.
Muy bueno. Yo creo que la participación ahora de Luis es ideal, primero que nada, porque como bien menciona Alberto, creo que el petróleo atraviesa o tiene que ver todo lo que hemos hablado aquí en todos los casos de los escritores que nos ocupan y los libros que han escrito y los personajes que han trabajado en sus novelas. Pero además porque eso tiene mucho que ver también con unidad de poder en Venezuela y es lo que me gustaría también invitar a Luis que comentara.
Gracias. Yo voy a dar un pequeño giro a la conversación para hablar del poder y más que todo de las motivaciones del poder. Y lo voy a hacer con algunas referencias muy concretas. Voy a empezar con un petrolero, probablemente uno de los hombres más poderosos en la historia contemporánea del mundo. Y me refiero a John Rockefeller. Este es un muchacho que a los 21 años lo mandaron de Cleveland a examinar qué era lo que estaba pasando con el primer descubrimiento petrolero. Y en poco tiempo empezó a comprar propiedades y de allí constituyó una inmensa cadena gigantesca que fue la Standard Oil. Venía de una casa, de un origen de inmigrantes, en un hogar conflictuado. Sus detractores decían que era un depredador implacable. Los que lo apoyaban decían que por cierto, entre los que lo apoyaban había muchos a quienes él había destruido y que después lo montó en su estructura. Le decían que era un hombre muy inteligente, visionario. En todo caso, este hombre llega a ser poderosísimo hasta que por ahí en 1890, en una disposición legal, desmontó ese monopolio. Cuando lo desmontaron, ya tenía 34 compañías. 14 años después, él ya tenía 14 años retirado cuando se terminó de desmontar esto. Y nunca en sus entrevistas admitió, él siempre decía que porque él lo consideraba un ogro, que él no lo entendía. Al mismo tiempo, una de las cosas fundamentales que tenía que ver con lo que él hizo fue que, en definitiva, él por ejemplo decía que la filantropía, bueno, sí, trabajen conmigo, inviertan conmigo y harán dinero. Ese es mi concepto de la filantropía. Este es un caso que yo pienso que más allá del dinero, era la motivación, era el control, era el que tú puedes, a ti te puede ir bien si trabajas conmigo, si no estás conmigo no tendrás éxito. Pero si uno examina otros casos, Rómulo Betancourt, que fue un presidente venezolano que luchó por llegar al poder, después quedó demostrado que sus motivos eran más nobles, en realidad quería la democracia. Carlos Andrés Pérez, yo diría que el afán del reconocimiento y liderazgo continental, no con mucho éxito, por cierto, en ese plano. En el caso de Chávez, y por supuesto no soy el experto, aquí tenemos a Alberto, pero yo lo calificaría como una especie de megalomanía teocrática, en donde tenemos un señor que se la sabe todas y nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que bañarnos, qué ropa tenemos que usar, ¿no? Y yo creo que ahí hay una patología bastante seria que incluye fantasía. Y puedo poner un ejemplo que allá se habla mucho, y es uno solo de los tantos, del gran gasoducto del sur. Yo se los voy a describir. El gran gasoducto del sur es un gasoducto costosísimo de más de 10.000 kilómetros para llevar gas de Venezuela a Argentina, a un costo gigantesco que nunca se va a construir, para llevar reservas de gas que no existen a mercados que tampoco existen, ¿no? Porque ese es el caso. En Venezuela no hay el gas para llevar y los argentinos destruyeron el mercado. Y sin embargo, esa es una de las fantasías en las que Chávez incurre. Tenemos otros casos. Cuando yo pienso en el poder por el dinero, nunca olvido a Pérez Jiménez. Y yo creo que la mejor manera de ilustrarlo es cuando ya casi caído el régimen, uno de sus ministros le dice, presidente, ya gobernamos y disfrutamos 10 años el poder, nos hicimos ricos y cabeza nos retoña, así que vámonos rápido de aquí, fue lo que hicieron. Entonces hay tantas motivaciones diferentes para el poder y uno nunca sabe cómo se incuban estas cosas, y ahí a eso se refería Federico y Alberto, cómo es el proceso de incubación de estas diferentes motivaciones. Evidentemente, en Venezuela el petróleo ha jugado un papel extremadamente importante y ha sido quizás un vehículo, una plataforma para muchas de estas cosas que, en efecto, pueden tener diferentes orígenes y manifestaciones.
Sí, la idea de Alberto de pensar que nos volvimos locos y necesitamos un salvador, en todos los casos creo que de alguna manera aplica. Es decir, un país que busca para que lo salve a una persona que lleva 23 años fuera del país y que no entiende a ese país al que viene a salvar, es un caso muy extraño.
Sí, ciertamente, es decir, no hay la posibilidad de que alguien sea victimario si no existe una víctima que de alguna manera propicie eso. En el caso del personaje de mi novela, El pasajero de Truman, Diógenes Escalante, es decir, es una persona que tuvo en dos oportunidades antes de 1945, cuando les ocurre el episodio de su locura, ya en 1930 y en 1940, él estuvo muy cerca de ser presidente. Y la presidencia se le escapó de las manos. Y de alguna manera había en él el deseo, la voluntad de llegar a la presidencia. No sabemos, no es posible saberlo, es decir, cuál era la razón del afán, porque en una oportunidad, apenas durante 6 meses, fue ministro del Interior y lo hizo muy mal. Él es un diplomático que está fuera de Venezuela desde 1920 hasta 1945. En esos 25 años, solamente 6 meses estuvo viviendo en Venezuela. Y desconocía por completo el país y no tenía. Venezuela para él era un trabajo más que cualquier otra cosa. Porque este señor, que además en su caso, es decir, cuando se presenta la crisis de 1945, que comienza precisamente en enero del 45, hay que buscar a alguien que ocupe la presidencia, y cuando a él lo notifican, mira, tú puedes ser la persona que sea el hombre del consenso, el hombre que pueda promover una transición, que nos salve de una guerra civil, ya él sabe que él está padeciendo un problema mental severo, ya él está sufriendo un insomnio pertinaz, ya él ha tenido algunas alucinaciones. Y la novela la llevo precisamente a ese punto, es decir, ¿por qué alguien que está en esa situación, en ese estado, que además está consciente de eso, porque el tipo de enfermedad mental que él padece le permite darse cuenta de su deterioro? Es decir, ¿cuáles son las fuerzas que llevan a una persona que tiene 66 años? En 1945, la expectativa de vida en Venezuela era 57 años, o sea, la gente se moría 9 años antes que la edad que él tenía. Pues entonces, es decir, ¿por qué puede alguien que ya era muy viejo, que estaba perdiendo la razón, entrar en una suerte de competencia con la locura? Es decir, bueno, yo puedo llegar a la presidencia antes de que esta locura se desate por completo.
Yo puedo interrumpir un momentico. Pero digo, es que lo que estaba pensando era justamente lo contrario en este momento. ¿Y por qué a una cantidad de gente se le ocurre que ese puede ser presidente?
Porque en esos casos, y ese es otro patrón que tenemos los venezolanos que podemos presentar con orgullo al mundo, es que buscamos siempre, me permiten, disculpen la expresión, siempre buscamos un pendejo. Este señor obviamente no puede ser el presidente de un país tan convulso y al que no conoce y al que tiene 25 años sin visitar, es decir, hay vastas regiones del país que él no conoce. Él es andino, por cierto, tachirense, pero él no conoce sino el Táchira y Caracas, no conocen más nada del país. Y en Venezuela, siempre que se han presentado esas situaciones, se ha recurrido a un personaje que de alguna manera se sabe, todo el mundo lo sabe desde antes, que él no puede cumplir esa tarea. La última vez que eso nos pasó fue en el año 93, cuando una vez que han depuesto a Carlos Andrés Pérez, nombran a Ramón J. Velázquez presidente. Ramón J. Velázquez tiene 76 años, y cierto, muy respetado por todo el mundo, pero no tenía ningún poder político. Y entonces nosotros vivimos de mayo del 93 a diciembre del 93, cuando se realizaron las elecciones, un periodo de zozobra muy grande. Y cuando mataron al personaje de la novela de Federico, para terminar, el personaje coronel Delgado Yalbó, cuando lo matan, los otros dos miembros de la Junta se reúnen con sus seguidores y dicen, bueno, tenemos que nombrar un presidente. Y entonces eso lo propone Pérez Jiménez. Llovera Páez, que es el otro miembro de la Junta, dice, bueno, pero tenemos que buscar a alguien que no vaya a ser un avispado, tenemos que buscar un pendejo que se encargue de esto. Nosotros tenemos que seguir siendo el poder. Entonces alguien dice, mire, en el Perú está el doctor Suárez Flamerich, que es de verdad un hombre muy respetable, y yo creo que es un tipo que podría perfectamente ser el presidente. Y hay un señor que está allí, que es prefecto de Caracas, y se levanta y dice, bueno, pero si necesitamos un pendejo, ¿por qué lo vamos a ir a buscar tan lejos? Si aquí estamos varios que perfectamente podemos asumir esa tarea. Entonces, ese patrón de conducta se ha repetido en Venezuela. De manera que no somos tan inocentes ante el fenómeno del Salvador.
Sí, ciertamente una manera de entender un país es hacer una exhibición como una galería, ¿no?, de su presidente. Claro, hay que estar consciente, como tú decías, que detrás de cada uno de ellos hay una multitud, hay una sociedad, hay un grupo, hay una colectividad. Yo estaba pensando, cuando uno ve dentro de esa galería el arquetipo o el prototipo, como lo quieran llamar, o el loco Carlos Delgado Chalbó, que coinciden varias cosas que me llaman la atención. Primero, es el único al cual asesinaron. Hay un solo magnicidio. Segundo, es uno de los mejor preparados, con una gran cultura clásica y una gran preparación técnica. Un hombre de trabajo. Tercero, un hombre odiado por todos. Muy pocas personas le tenían verdadera estima, los militares, o sea, el asesinato de él es prácticamente un caso de fuente ovejuna. O sea, todos estaban dispuestos a asesinarlo. De hecho, lo matan y no pasa nada. Cuarto, y me parece lo más importante, estos personajes que personifican el desarraigo y que personifican, además en el caso Delgado, la duda, son los que mejor se han prestado para novelas. Yo considero que hacer una novela de Chávez, uno puede hacer una biografía de Chávez como hizo Alberto, pero hacer una novela de Chávez es muy difícil porque los personajes de las novelas tienen que dudar para ser verdaderos personajes literarios. Diógenes y Delgado lindan con la locura, lindan con la duda, lindan con el desarraigo, y yo creo que por eso se prestaron a las novelas que escribimos. Y en el fondo, todos los que estamos alejados del poder, que evidentemente somos la mayoría del país, porque los que manejan el poder tienen por matemática que ser muy pocos, en el fondo nos identificamos con personajes como Delgado, incluso con Diógenes Escalante. Esos fracasos, de una manera soslayada, de una manera que nadie quiere reconocer, de una manera inconsciente, son los que representan al venezolano más que los personajes de verdad, los héroes de verdadero poder, donde el pueblo los ve justamente como algo inaccesible, lo que llamaba Auden el héroe estético, aquel que tiene cualidades que tú jamás podrás tener. Y por eso le doy gracias a Dios la oportunidad que tuve, no solamente de escribir esa novela, sino de leerla de Zuniaga, de entender estas anomalías que unen cosas como magnicidio, duda, desarraigo y locura.
Alberto.
Ajá.
Uno cuando oye hablar a la historia del libro de Francisco Zuniaga y no pone nombres, uno dice, bueno, es un outsider que aparece en medio de una crisis y va a ser presidente de un país y ese se vuelve loco. Alguien puede preguntar, ¿estás hablando de Chávez? Es decir, cuando uno ve el personaje que mata a Delgado Chalbó y uno ve que es la personificación del error, del desastre, del intento de hacer algo, un magnicidio, pero además que es una chambonería ridícula. Uno dice, bueno, pero este señor no se parece en algo a este otro personaje que tenemos nosotros, que también tiene todo un lado de querer hacer cosas y que siempre le salen como mal.
Sí, bueno, yo dudaría ahí de que le sale mal, porque lleva 12 años en el gobierno. No creo que le haya salido mal, todavía tiene cierta popularidad y legitimidad.
Pero es que ahí es donde el petróleo juega un papel muy importante en eso de los salvadores de la patria. Cubre todas las cuentas, paga todas.
Pero yo a Chávez, es decir, yo creo que Chávez siempre ha tenido la ventaja de que lo subestimaron mucho. Y yo creo que es un tipo que tiene varias cualidades, entre una de ellas es la persistencia. Y mirar a largo plazo e insistir. Es decir, Chávez en su diario, cuando no tenía 20 años y era cadete en la escuela militar y ve a Carlos Andrés Pérez pasar esa noche, era el desfile de militar, él anota en el diario que se quedó primero a ver si se pasaba una repetición en la noche del desfile, a ver si lo habían tomado la cámara. Es decir, hay que ver la paciencia y el afán que hay que tener para ver a 200 soldaditos, a ver si soy yo, ¿no? Uno. Y después anota también, dice, al ver pasar a Carlos Andrés, pienso en que ojalá una vez pueda yo tener sobre mis hombros la responsabilidad de llevar adelante la patria. Y no tenía 20 años. Y después de 20 lo consigue. Es decir, ahí hay un trabajo, un tesón, una persistencia que nos habla de que no es en todo caso tan improvisado, por lo menos en los deseos, ¿verdad? Yo pensaba un poco en lo que decía Federico sobre una novela de Chávez. Me quedé pegado ahí porque, entre otras cosas, creo que también es muy difícil porque Chávez no tiene tampoco demasiados misterios y él habla tanto que es muy difícil llevar ese registro. ¿Quién sigue a un tipo que habla 17 horas todos los días, por lo menos, ¿no? Entonces, y además él es muy autorreferencial. Chávez está todo el día construyendo su propia autobiografía. El de todo vuelve a sí mismo, habla, todo es en yo. Ayer, en otra de sus cadenas, agarró un teléfono celular, llamó al presidente del banco para enfrentarlo a unas denuncias que había y de una le decía, bueno, no sé, sino yo te compro el banco, yo lo expropio, yo te lo pago, yo te lo quito. Entonces, esta idea de este hombre que además no tiene, parece que diferencia entre la historia pública y la historia personal, a mí me resulta muy interesante como síntoma de la locura de la sociedad venezolana. Ahí no hay diferencias entre vida privada y vida pública, es como una sola historia. Que en el caso de Chávez, yo creo que también hay una gran carencia y tiene que ver también con lo que decía Federico sobre la narrativa o la novela de Chávez, que es que Chávez no tiene épica. Chávez anda desesperado buscando una épica. Chávez tiene un discurso como si hubiera bajado de la sierra, como si fuera Fidel Castro, una temperatura verbal durísima, altísima, pero en realidad no hizo nada de eso. No tiene una historia. Él quiere estar quisiera estar en la leyenda del firmamento de la izquierda latinoamericana junto al Che Guevara o Fidel, y realmente no tiene con qué respaldar eso. Tiene mucho petróleo, tiene un gran talento mediático y ha ganado unas elecciones. Una vez le preguntaron al expresidente brasileño José Sarney sobre si Chávez se le parecía a Fidel Castro y Sarney dijo que no, que le sobraba petróleo y le faltaba historia. Y yo creo que esa es la tragedia de Chávez, no tiene una historia épica que hacer, ¿verdad? Y sin embargo es un hombre, y con esto termino, que habla, lo dijo en Londres en el 2004 y después lo repitió en el 2005 para que los venezolanos estemos atentos a nuestra locura. Chávez dijo que a nosotros, y era un plural, los venezolanos ahora nos tocaba una tarea mucho más grande que la que le tocó a Bolívar, porque nosotros teníamos o tenemos que salvar al planeta.
Luis, antes que intervengas te quiero hacer una precisión sobre lo que yo mencionaba. Es verdad que Chávez lleva 11 años en el poder y en eso le ha ido muy bien, en mantenerse 11 años con la ayuda del petróleo. Pero lo que sí me refería yo en relación con los anteriores personajes es que, bueno, tiene un país que está en una catástrofe y no ha logrado resolver. Más bien es como la historia de... Chávez es como el cuento aquel del mono que traen de la India, que es un... Es decir, una familia le explican que si se queda con el mono va a tener mucha suerte, la pata del mono. Y resulta que dicen, perfecto, voy a pedir $1,000,000. Y se los dan, pero cuando le dan $1,000,000 es porque el hijo lo matan y es el seguro por cobrar la muerte del hijo. Claro, la familia dice, no, yo así no quiero la plata, yo quería $1,000,000, pero no por ese costo. Quiero que me devuelvan a mi hijo. Se lo devuelven mutilado porque lo atropelló un tren. Y cada cosa que sale, sale peor. Chávez es probable que en el fondo, si uno pensara bien de él, quiere cambiar la educación en Venezuela, quiere cambiar la pobreza, quiere cambiar la inseguridad, pero cada acción que toma para esto es peor. De hecho, tenemos unos damnificados viviendo en el Palacio de Gobierno que hace unos días le robaron la oficina de él. Si esa es una manera de salvar al país de los damnificados, es un tema muy particular. Luis.
En vista de que se ha hablado del petróleo y del poder, que van muy de la mano, yo creo que habría quizás muchas indicaciones de cómo para Chávez el escenario de dejar el poder no existe. Pero me puedo referir a una en particular que tiene que ver con el petróleo. ¿Por qué el petróleo bajo Chávez ha sido diferente al petróleo bajo otros presidentes? Desde las ordenanzas de minería en Nueva España, por allá en 1784, básicamente se trasladaron los mismos derechos de la corona a los territorios conquistados. Y una de las cosas que quedó consagrada en ese momento y que posteriormente se incorporó en las constituciones de todos los países latinoamericanos es la propiedad de los recursos del subsuelo por parte del pueblo, representado por el Estado y administrado por los gobiernos. Esas disposiciones no han tenido nunca violaciones en Latinoamérica, con una excepción por allá en los primeros años del siglo XX, el dictador Porfirio Díaz violó esas disposiciones entregándole a las compañías multinacionales los derechos del subsuelo, y esa fue una de las banderas de la Revolución Mexicana y llevó a los dos países al borde de la guerra. Durante todo el tiempo que ha existido la explotación petrolera en Venezuela, se ha respetado eso, y hay los mecanismos de explotación del recurso. Para eso hay que pagar una regalía, por eso se paga, porque esos son derechos del pueblo, y al mismo tiempo hay todas las políticas de impuestos sobre la renta. Y en tiempos como, por ejemplo, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, hubo abundantes recursos, y se pueden hacer todas las críticas del mundo acerca de cómo se usaron, que si se malversaron, que si hubo corrupción. Pero aquí, en Venezuela, está ocurriendo algo. Venezuela, en lugar de producir cada vez más petróleo, basado en las reservas que tiene, cada vez produce menos. Cosa que a este gobierno no le ha importado, porque este gobierno ha violado la Constitución una y docenas de veces al vender reservas en el subsuelo. Está comprometiendo el futuro de la sociedad venezolana, el futuro de los jóvenes, están violando los derechos de todos los venezolanos, los de ahora y los del futuro. Y en el fondo lo hacen, creo yo, porque no está planteado un retroceso desde ningún punto de vista. Yo no creo que se están paseando por ningún escenario en donde tenga que rendir cuentas acerca de esto, ¿no? De tal manera que el petróleo aquí tiene mucho petróleo, pero en realidad no tiene tanto. Porque cuando llegaron al poder, por ejemplo, el país producía 3,500,000 barriles por día y estaba creciendo un plan para llegar a 5 millones. Hoy en día Venezuela produce 2 millones de barriles por día, pero eso no importa. No importa, porque simplemente se vende el crudo en su suelo, como se ha hecho con los chinos. Entonces, yo creo que esto en sí mismo es muy indicativo de cuáles son los planes del gobierno. Los planes del gobierno no son los de rendir cuentas, porque y por supuesto esto quiere decir que no son los de pasearse por un escenario de salida del poder.
Francisco, tú mencionabas antes el tema de que el petróleo salda muchas cuentas. ¿A qué te referías en ese tema de...?
Bueno, me refería a que los salvadores de la patria son muy malos administradores normalmente y muy malos gobernantes. En el caso de Cipriano Castro, por ejemplo, que fue el salvador de la patria que inició el régimen andino en 1899, cuando el régimen andino llegó a su final 1945. En Venezuela había tantas escuelas como había en 1870. Es decir, es una muestra de la devastación de 45 años. Y en el caso de Chávez, pues habría que pensar que en menos de 12 años se han gastado un millón de millones de dólares. Es decir, cuesta trabajo pensar, observando todos los problemas de infraestructura, de salud, educación, etcétera, etcétera, que ese dinero haya pasado por ahí. Tendría que haber estado muy mal administrado para que no hubiese algo que mostrar. Y efectivamente hay muy pocas cosas que mostrar. De manera que esa es la razón por la que dije eso. Bueno, si los salvadores tienen
pésimo récord. ¿Y a ti no te parece que en esa misma línea que estás diciendo, lo que hay que discutir es en este reino como el absurdo, es el éxito que tiene Chávez en la administración de la esperanza, no de los recursos? Digamos, nuestro gran problema es que vivimos en un reino, por ejemplo, Chávez, tenemos que el 80% de lo que consumimos en Venezuela se importa, ¿verdad? Y no hay, y alimentariamente somos un desastre, y en estos 12 años hemos empobreado. Sin embargo, esta semana Chávez lanza en una cadena nacional y dice que vamos a ser una gran potencia alimentaria, de producción alimentaria. El gran problema ahí es por qué los venezolanos 11 años después seguimos creyendo, ¿no? ¿Por qué hay un grupo y un sector de venezolanos que oye eso y dice sí y cree en esa emoción que es ahora Hugo Chávez, por decirlo de alguna manera?
Yo creo que hay una especie de conexión patológica entre un grupo de venezolanos y que aspiran y no dejan de pensar en que de verdad, verdad se puede dar el milagro de la salvación, cosa que por supuesto no va a ocurrir. Esa es la única explicación.
Pareciera que en definitiva uno llega a la conclusión que lo que más nos define es el petróleo. Y probablemente Chávez ha venido a confirmar una especie de ruptura entre la realidad de lo que somos y la ilusión a la cual nos asoma el petróleo. Y él ha venido de alguna manera muy dramática mostrando esa dualidad, como pareciera que la esperanza se mantiene en pie, pareciera que la esperanza se estructura, que la ilusión continúa siendo creíble, mientras por el otro lado la realidad económica, que es la que está ligada al petróleo, por el reverso de la moneda, va demostrando lo contrario. ¿Y quién sabe de qué extraña forma una cosa ayuda a la otra? O sea, como que pareciera, uno se aterra ante esa posibilidad, que Chávez viene a confirmar, o viene a darle potestad, o viene a bautizar, por ojalá no sea por un largo tiempo, la terrible maldición del petróleo. Sobre todo como única fuente de ingreso para un país, que es una ilusión. Se presta a una ilusión muy trágica y dirigida con inteligencia puede perpetuarse. Uno nota, por lo menos la percepción que yo tengo, uno nota a lo largo de estos 11 años, que parece a veces un siglo, un cierto fastidio. O sea, en el fondo no ha habido una evolución real. En el fondo entraste en una comedia o en una telenovela cuyos capítulos se repiten una y otra vez de forma parecida. De hecho, a mí particularmente el gobierno de Chávez me parece tremendamente fastidioso, salvo cuando es cruel. Y algunos momentos, como la otra noche, que sucede algo espectacular, que luego lo vas a olvidar porque va a suceder otra cosa espectacular. De hecho, creo que ese es un poco el mecanismo de la telenovela, mantenerte en vilo. Y eso está ligado al petróleo, es la telenovela del petróleo.
Aló. Luis, quizás para cerrar, que cerraras con el tema de la maldición del petróleo, lo que refiere Federico, ¿cuál es tu punto de vista sobre eso? Y quizás también, no sé si hay espacio para abrir un espacio de preguntas con alguien que quiera comentar algo y participar con los invitados aquí.
Sí, la maldición del petróleo, en muy pocas palabras, se refiere a que al aparecer la riqueza se da lo que se llama la enfermedad holandesa, y eso nace de una cosa que ocurrió en Holanda cuando se descubrió un gran campo de gas llamado Groningen, donde toda la economía de un país chiquito en Europa, a pesar de ser un país desarrollado, se vio perturbada por esto, se sobrevalúa, se va apreciando la moneda. Aquí en Colombia, por cierto, ha estado pasando, y es una cosa sobre la cual hay que tener no solo precauciones, sino al mismo tiempo actuar con políticas acertadas. Otros países han resuelto eso, como el caso de Noruega, con fondos de estabilización macroeconómica. Aquí también, pues, naturalmente tienen que tomarse en cuenta las políticas de intervención del Banco Central, quizás la creación de un Exim Bank, que no existe en Colombia, para poder buscar incentivos a las exportaciones tradicionales. Hay una serie de cosas que se pueden hacer. Cuando se reciben los recursos sin tomar ninguna previsión y al mismo tiempo con mala administración de política, se crea una riqueza que se convierte en una burbuja. En Venezuela lo vivimos en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, después se hicieron algunos intentos por mejorar las cosas, pero siempre ha habido esa inclinación a cometer los mismos errores. En este caso, en el caso del gobierno de Chávez, hay una serie de otras ramificaciones que hacen que Venezuela no pueda salir del atolladero, mucho menos con estas políticas. Por ejemplo, y hablando un poco de lo que decía Federico y lo que decía Alberto, en Venezuela se han invertido inmensos esfuerzos por demostrar, por evaluar o volver a evaluar la faja del Orinoco, para decir que en la faja del Orinoco hay 350 mil millones de barriles, porque lo que se pretende es decir que, como Arabia Saudita es el país que tiene más reservas en el mundo, que son 280 mil millones de barriles, pues entonces ahora en Venezuela somos más ricos porque hemos determinado que hay 350 mil millones de barriles en la faja. Eso, por supuesto, es un mito, porque hasta que eso no se pueda desarrollar, organizar, invertir, tener el atractivo para los capitales, de tal manera que la maldición del petróleo siempre está ahí como una amenaza. En el caso de Venezuela, yo creo que no hay una maldición, sino hay una tragedia del petróleo, verdaderamente, porque no se ha podido darle ningún valor al petróleo venezolano para salir de esta crisis.
Muy bien. No sé si hay una posibilidad de abrir algunas preguntas, o si no hay ninguna, ha quedado otra.
Hablabas de la faja del Orinoco, que el petróleo es, según entiendo, bituminoso. Concretamente, este deseo de Chávez de retar a los Estados Unidos, a la potencia, que puede ser un poco mitológico, un poco idealista. Si concretamente se llegase a eso, pues, según entiendo, hay muy pocas refinerías que podrían procesar ese tipo de petróleo, gran parte del petróleo venezolano. En ese escenario, si fuera realista, ¿qué sucedería? ¿O está él jugando en a Luis, tal vez Alberto?
Sí, los Estados Unidos consumen 21 millones de barriles de petróleo por día, de los cuales importan cerca de 11 millones de barriles por día. Venezuela hoy en día exporta hacia los Estados Unidos, en otra época fueron otros números, hoy en día exporta cerca de 1 millón de barriles por día. Para los Estados Unidos, sustituir, si llegara a haber algún tipo de embargo, que Venezuela, esas amenazas son huecas, que no se van a suspender los suministros de petróleo de Estados Unidos, porque ese petróleo puede sustituirse perfectamente por petróleo de otras procedencias. Los sauditas hoy en día tienen cerca de 4 millones de barriles por día cerrados. De tal manera que eso, la vulnerabilidad está del lado venezolano, por lo que tú apuntabas. En efecto, los crudos venezolanos, hasta los que no son pesados, son ácidos, contienen altos niveles de azufre, y durante años se preparó una infraestructura en la costa del Golfo de México, en donde se pueden recibir estos crudos con buenas economías. Hay además otro factor, mucho más sencillo y más práctico, es la única factura que se cobra completa. De manera que cuando se amenaza con suspender los suministros de Estados Unidos, pues los Estados Unidos ya eso es hoy en día una especie de letanía que nadie le presta atención. Y finalmente, la intención manifiesta de que van a llevar suministros a la China. Bueno, se han llevado algunos 200 o 300 mil barriles por día, más que todo el combustible residual, porque las refinerías chinas no están en capacidad de recibirlo tampoco. Hay inversiones, aparte de que las economías de transporte no son atractivas. Entonces, eso es puro cuento en realidad.
¿Hay otra?
Sí.
¿El micrófono está por allí?
El señor.
Humberto. Buena voz.
Humberto.
Y micrófono.
Ah, muchas gracias. Amigos panelistas, yo soy un colombiano que vive en Venezuela hace 40 años. Hijos y nietos venezolanos, amo ese país y amo a Colombia. Les quiero solamente apuntar un comentario, no sobre el petróleo, sino ni sobre la historia relacionada con el petróleo, sino sobre la historia relacionada con el venezolano. Leí a Mirta Rivero, La rebelión de los náufragos, un bestseller el año pasado, y me pareció verdaderamente impresionante el libro, y no los quiero cansar más diciéndoles a ustedes que el epílogo del libro dice: ¿para qué se quejan? Con eso encierra toda una problemática y una ausencia de la política en la sociedad venezolana. Mira, chico, tú eres adeco. Ah, entonces yo soy copellano y dentro de 5 años voy a hablar. Eso es lo que dice el pueblo. Y lo contrario, si es copellano. Hoy tenemos, estamos postrados, miedosos, en un silencio increíble. Y no hemos tenido la fuerza de proponernos y hacer cosas que sean constructivas para los 27 millones de venezolanos y por una vez de tantas, aislarnos del petróleo. Quiero apuntarles esto y la pregunta es muy concreta. Miremos al hombre venezolano. ¿Cómo miran ustedes al hombre venezolano de la clase baja, de la media y de la alta clase que ya no existe, de paso? Muchas gracias.
Muchas gracias por esa intervención. No sé si Alberto quiere responder. Está...
No, yo no soy sociólogo. No, bueno, me parece que es su visión sobre la idea del venezolano. Creo que pudiéramos estar hablando horas sobre la venezolanidad y cómo es, de alguna manera, es lo que siento que hemos intentado hacer aquí y tratar de acercarnos, y en ese sentido entiendo que creemos que el petróleo y nuestra naturaleza de país petrolero de alguna manera tiene mucho que ver con todo esto, pero sería eso.
Yo leí una frase de Saramago hace poco que dice que a la realidad no le gusta reflejarse. A mí particularmente hay días que no me gusta verme en el espejo, que por cierto, una manera de ver cómo es el venezolano es verme en el espejo. Y cuando me veo en el espejo, le doy gracias a Dios que soy novelista y me puedo refugiar en la ficción, porque me siento en estos tiempos absolutamente incapaz de enfrentar eso que llaman la realidad, que en realidad es una cosa muy complicada. Porque creo que los venezolanos estamos, eso, muy aislados, cada uno con su espejo. Hemos perdido la noción de un espejo colectivo, o el que se está fraguando no nos sirve. Al fin y al cabo, el gobierno es un espejo. Lo sentimos como un espejo fracturado y un espejo sin capacidad de veracidad en cuanto a lo que plantea. Y ya te digo, gracias a Dios de que está ese refugio que son las novelas, porque si no... Ahora, así como a la realidad no le gusta reflejarse, a la realidad sí le gusta compararse. Y les confieso que últimamente, cuando trato de entender que somos los venezolanos, me he puesto a ver a los colombianos. Me resulta más fácil. Creo que voy a volver a Cartagena próximamente.
Yo quería hacer un comentario sobre lo que decía usted. Primero que nada, no sé si todo el mundo conoce el libro que le acaba de referir, La rebelión. Es un libro de Mirta, una periodista, Mirta Rivero, que es un examen, yo considero que muy crítico, sobre el pasado de Venezuela. El pasado reciente. concretamente el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y creo que es muy importante para poder hablar de lo que pasa hoy en Venezuela también, entender el pasado y sobre todo entender las complicidades, los errores de ese pasado reciente, que no dudo que están allí y que ejercen una tensión sobre ese hombre venezolano que tiene que tomar decisiones hoy en día. Eso es un punto. El otro, y esto ya es muy personal, creo que cuando analizamos a Chávez y analizamos muchas cosas en Venezuela, la sociedad tiende a ser menos crítica sobre sí mismo que como critica a Chávez. Y Chávez no es más que el producto de una enfermedad que hay en Venezuela, porque fue escogido por una parte del país y eso ha sido sostenido por una parte del país, que ve con unos ojos que no sabría cómo definirlos, donde se ha destruido la institucionalidad y se ha destruido la civilidad y una serie de temas que son esenciales para el ser humano. Y eso ha pasado en 11 años y hay una sociedad que ha estado, de alguna manera, de acuerdo con eso. Una sociedad en la cual, por ejemplo, la libertad de expresión no es un tema esencial para ella. Y que hoy en día los medios desaparezcan o los medios se autocensuren no es un tema relevante. Entonces, esa sociedad se ha enfermado y bueno, habrá que ver cómo se cura. Pero el problema no es solamente Chávez. Yo creo que Chávez es un síntoma allí, un tema que está, pero hay un tema mucho más profundo que hizo posible todo esto. Y cómo se ven en esa figura y de alguna manera cómo se perciben manteniéndose cercanos a esa figura. Esto simplemente haciendo un comentario sobre lo que usted había dicho.
¿Me permite un comentario?
Sí, Luis.
Yo leí el libro de Mirta Rivero y considero que está muy bien documentado una cantidad de cosas, pero añadiendo a lo que acaba de decir Sergio, podemos ir al caso particular, que es el centro, el corazón de ese libro, que es la manera como prácticamente se saca a Carlos Andrés Pérez del poder. Y ahí no hay duda de que hay una mezcla de mezquindades y una cantidad de pequeñeces de su propio partido y de otros partidos, pero el plan de Carlos Andrés Pérez, que probablemente fracasó por no haber tenido un claro sentido político y también por sentir exceso de confianza en lo que se proponía, era el plan de modernización de Venezuela, y los náufragos, que fueron aquellos que, en realidad los náufragos de la política venezolana durante años, que fueron los que de alguna manera hicieron posible que Carlos Andrés Pérez saliera y que se rompiera de alguna manera el hilo democrático, en el fondo crearon los canales para la llegada de Chávez al poder. Pero yo creo que hay una diferencia fundamental entre los errores de los gobiernos democráticos de entonces y las barbaridades que estamos viendo aquí en las cosas que ya apuntó Sergio, en materia de violación de las libertades básicas del ser humano, de la cantidad de personas que están en las cárceles sin ningún tipo de juicio, donde la justicia hoy en día es la justicia que viene desde arriba, en donde tenemos una especie de teocracia en la cual prácticamente lo que se dice desde arriba no tiene discusión ni espacio para nada.
Bueno, creo que el tiempo ya se termina. Queremos agradecerle a todos ustedes que hayan estado con nosotros oyéndonos. Algunos de los autores van a estar firmando libros afuera, si se quieren acercar, los acompañaremos. Y de verdad, muchísimas gracias.